La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os quiero traer hoy un par de efemérides importantes. La de una gran mezzosoprano que está en el mejor momento de su carrera y que cumple años. Y el aniversario del guitarrista que estrenó el concierto de Aranjuez. Pero también seguiremos con nuestra historia de la sinfonía, con las efemérides de este año de Saint-Saëns, Stravinsky y Albinoni. Y vamos a empezar por una famosísima. Y la tocaba el Capitán Nemo. Refiero al de 20.000 leguas de viaje submarino. Pero bueno, ¿qué organista no ha tocado la tocata, la famosa tocata en re menor de Johann Sebastian Bach? Pues ninguno que se precie, ¿verdad? Y eso que es una obra que sigue siendo controvertida, porque aún no se han puesto de acuerdo los estudiosos de si la compuso cuando era jovenzuelo o fue una de sus últimas obras. No lo sabemos, la verdad. Porque el manuscrito que se encontró es de un alemán, hoy prácticamente solo conocido por esto, un tal Rink, que descubrió en 1833 Felix Mendelssohn. Ya sabéis que el compositor alemán Mendelssohn, el romántico, pues fue uno de los que redescubrió la música de Bach, por ejemplo también de La Pasión según San Mateo y otras obras. En 1833 volvió a publicar esta tocata y fuga en re menor y en 1840 dio un concierto presentándola, ¿no? Bueno, la verdad es que después en el siglo XIX también tuvo cierto predicamento y sobre todo en el siglo XX, cuando en la película Fantasía de Walt Disney se interpretaba esta pieza en una versión orquestal del gran director Leopold Stokowski, ya el éxito de la página fue total. Si todavía hay alguno o alguna despistado que no sabe de qué estoy hablando, por favor, toca. El pianista, organista y director de orquesta británico Wayne Marshall era el intérprete de la mítica tocata en re menor, la BWV 565 de Johann Sebastian Bach. Ya está este diciendo cosas raras. BWV. Eso es pues el número del catálogo de la obra de Bach, porque son las iniciales de eso que acabo de decir, pero en alemán. Bach, Werke, Verzeichnis. Bueno. Pues dicho lo cual, seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el cumpleaños de la mezzosoprano letona Elina Garancha, una maravillosa cantante, además enamorada de España hasta el punto que va difundiendo la zarzuela por el mundo. Ahí en nada, ¿eh? Bueno, en estos días, una letona, enamorada de la zarzuela. Bueno, Elina Garancha nació en Riga, en la capital de Letonia, el 17 de septiembre de 1976 y estudió primero en su país, después en Viena y en los Estados Unidos con, por ejemplo, una gran cantante como fue Virginia Tseani. Ganó un premio de canto en Finlandia en 1999 y a partir de ahí pues se dio a conocer. Todos los grandes papeles de mezzosoprano prácticamente podemos decir que los ha interpretado, pero sobre todo se la recuerda cuando en 2010 cantó una Carmen espectacular en el Metropolitan de Nueva York, que además se retransmitió en directo vía satélite por todo el mundo y que se proyectó, por ejemplo, en muchos cines, se cree que más de 800 salas de cine de 30 países. Ya sabéis que esto se ha hecho también últimamente, en los últimos años, en España, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar precisamente cómo interpreta la habanera de Carmen, la gran Elina Garancha.
Yeah.
La voz de Elina Garancha, que acaba de cumplir 45 años, que está todavía pues en lo mejor de su carrera. Aquí estaba en esta grabación en la que lo acompañaba a la batuta su marido, Karel Shishon, al frente de la Orquesta Sinfónica de la RAI, con el coro filarmónico del Teatro Reggio de Turín. Era la famosísima habanera, El amor es un pájaro rebelde, de Bizet, de Carmen. Vamos a seguir ahora con otro compositor francés. En este caso con Camille Saint-Saëns, y recordando que murió hace un siglo. Estamos con su concierto para violín número 3, el más famoso de los tres que compuso, y vamos a ir con el tiempo lento, el andantino quasi allegretto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Andantino, o sea que es un poco más rápido que andante, pero casi allegretto, o sea que es casi ya lo siguiente, o sea que es bastante ligerito, podemos decir, ¿no? De velocidad. Bueno, ¿qué más contar? Que... pues está bastante contenido, es una música muy lírica, porque Saint-Saëns no solo le daba las velocidades, también cuando hacía cosas breves era francamente bueno. Y ojo al diálogo entre el violín solista y los instrumentos de viento madera, que os recuerdo son la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot.
Thank you.
precioso sonido que le saca Julian Racklin a su extraordinario violín Guarnieri en este andantino del concierto para violín número 3 de Camille Saint-Saëns, acompañado de la Filarmónica de Israel, también exquisita, y la dirección de Zubi Mehta. Bueno, seguimos adelante ahora con nuestra sección dedicada a la historia de la sinfonía. Y hoy vamos a glosar otra vez a Alessandro Scarlatti, porque a finales del siglo XVII, hay quien da la fecha de hacia 1698 o 99, escribió una serie de obras para flauta tras recibir en Nápoles la visita del mítico flautista alemán Johann Joachim Quantz. Ya sabéis, ese que siempre he dicho yo aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, que es el único compositor famoso cuyo apellido empieza por Q, la letra Q, que es muy raro, ¿verdad? Bueno, pues, como digo, a finales del siglo XVII ya parece ser que Alessandro Scarlatti había escrito páginas para flauta, pero con la visita de Quantz en 1724, pues ya se lanzó de cabeza, digamos, y escribió un montón de cosas, conciertos para una y dos flautas, y dos suites, y hasta cantatas con flauta obligada. Pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros son las sinfonías de concierto grosso con flauta, sí, porque así hacen que se saliera un poco de lo habitual, que las sinfonías, esas primigenias, incluso en muchos casos que ya sabéis que eran introductorias a obras vocales, pues tuvieran no solo instrumentos de cuerda. Vamos allá, de la docena de sinfonías con concierto grosso, que las llamó él, como digo, hay unas cuantas que llama sinfonía para flauta y bajo continuo. Os voy a hacer escuchar la que está en fa mayor, porque además tiene tres movimientos bastante breves que vendrían a ser lo que, insisto, una especie de pequeña sinfonía. Un allegro inicial, un largo y un minueto son sus poderes. Y ahora diréis, ¿esto es una sinfonía? Evidentemente, nos parece más una sonata, ¿verdad? Pero Alessandro Scarlatti la llamó sinfonía y otros compositores de la época también llamaban a estas piezas sinfonías. Por eso os digo que era para ilustrar la ambigüedad que existía en estos comienzos de la sinfonía. Bueno, seguiremos en próximos días. Ahora vamos con nuestro otro homenajeado. Desapareció hace 50 años el gran Igor Stravinsky y estamos glosando su ballet neoclásico Pulcinella. Hoy vamos a escuchar tres números más. Antes os contaré más de la historia, del argumento, que como digo, en realidad casi no se sigue en la música, sí en lo que bailan, ¿no? Pero bueno, Rosetta se pone precisamente a bailar para Pulcinella y al final se besan, pero los está espiando Pimpinela, la novia de Pulcinella, que por supuesto interrumpe la escena. Después Florindo y Coviello llegan en ese momento y claro, se ponen muy celosos y le dan una paliza en la que incluso acaban apuñalando a Pulcinella. Madre mía, qué violencia. Vamos a escuchar tres numeritos que son un alegretto que canta la soprano, un allegro assai instrumental y otro allegro que canta el bajo. Thank you. Por ahí dejamos estos fragmentos del ballet Pulcinella de Igor Stravinsky. Diana Montague y Mark Beasley eran los cantantes, con la orquesta Filarmonia y la dirección de Robert Kraft. Y vamos a continuar ahora con una gran efeméride, porque hace 125 años que nacía Regino Sainz de la Maza, el guitarrista que estrenó el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Regino Sainz de la Maza nació el 7 de septiembre de 1896 en Burgos. Ya con 18 años dio su primer concierto en el Teatro Arriaga de Bilbao y con 23 debutó en Madrid, en el Teatro Lara. Incluso colaboró con Falla, con Manuel de Falla, en un concierto de la Sociedad Nacional de Música. Bueno, haría una gira por Sudamérica de 90 conciertos, nada menos. Y, bueno, pues sería, el, como digo, el que estrenara el 6 de diciembre de... No, perdón, el 9 de noviembre, a ver, me estoy equivocando. El 9 de noviembre de 1940 en Barcelona, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que se daría después el 11 de diciembre en Madrid, en el Teatro Español. ¿Qué características hay que decir de Regino Sainz de la Maza? Porque fue un excelente guitarrista, pero quedó un poco oscurecido por Andrés Segovia, que fue contemporáneo suyo, ¿no? No obstante, Regino Sainz de la Maza también hizo algunas composiciones y algunos arreglos, por ejemplo, de la famosa canción El Vito, ¿no? Bueno, lo que vamos a escuchar va a ser una grabación de unos 6-7 años después del estreno del concierto de Aranjuez, de esa obra, por supuesto. Y nada menos que le acompañó Ataulfo Argenta al frente de la Orquesta Nacional de España. Sí, sí, vamos a escuchar el adagio. Aunque a mí me parece más un adagietto o casi un andante o andantino, porque ya veréis que va a un tempo más rápido de lo habitual, pero parece ser que así es como se tocaba a mediados del siglo XX.
Thank you.
Pues más o menos así se supone que sonó el día del estreno el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado por Regino Sainz de la Maza. Esta no es la grabación de aquel día, es de unos 7 años después, con la Orquesta Nacional de España y Ataulfo Argenta. Pero ahí estaba el homenaje que hemos querido rendir a Regino a los 125 años de su nacimiento. Interesante, ¿no? Siempre conocer a los de hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo se tocaba. No sé si sería porque se veía así en aquella época, hoy se toca más lento, o quizás era porque en el disco no cabía, porque esto también se hacía y se han hecho en grabaciones de Karajan, ¿eh? Se han hecho grabaciones más rápidas para que cupiesen en un disco, en fin, qué cosa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a acabar con Tommaso Albinoni, que nació hace 350 años, y volvemos a sus Trattenimenti Armonici, la Opus 6, o sea, entretenimientos armónicos, en realidad unas sonatas con bajo continuo que se cree que aparecieron publicadas hacia 1710. Y la novedad es que mientras Albinoni se refería a sí mismo en otras obras anteriores como diletante, aquí, sin embargo, se hace llamar a sí mismo músico di violino. O sea, algo ha cambiado, ¿eh? Bueno, pues tiene los 4 típicos movimientos, lento, rápido, lento, rápido. Vamos a escuchar de las 12 sonatas la número 8, que está en la tonalidad de mi menor. Grave, allegro, adagio y allegro, con Tommaso Albinoni y la Orquesta Cero Emisiones, qué bonito nombre, ¿verdad? Y una grabación de 2013, hasta otra batuta mágica. Thank you.